Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Bienvenidos a Las Pibas Radio, el canal de podcast de la Asociación Cultural de Las Pibas, una organización que promociona y fomenta el trabajo de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en la cultura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bienvenidos al séptimo episodio de este viaje a las trastiendas de la música y de las palabras. Un poco introspectivo, un poco demente a veces, vamos a decirlo, pero muy apasionado y constructivo también. Gracias por acompañarnos y a quienes escuchan por primera vez, pónganse cómodes. Esperamos de verdad que disfruten esta escucha. Y dicho esto, quiero darle la bienvenida a Melanie, que se sienta hoy al mic más temprano.
Hola, hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Atravesó las fronteras de la píldora, columna, lecturas pendientes y se quedó por aquí.
Aquí ando.
Muy bien, bienvenida. Vio luz y entró, decimos por allá. O con, bueno, como dijo un expresidente argentino que no nos enorgullece para nada, pero la frase se instaló por lo versátil, usted sabe. Pasaron cosas, pasaron muchas cosas por acá en el último tiempo. Como por ejemplo que teníamos una invitada y listo para venir. Y lo llamaron de la tele y se fue a Madrid. Y nos canceló.
Hemos entrado ahí en la dicotomía radio-tele. Nos hemos convertido en la nueva Hormiguero La Revuelta.
Uy, nos gusta esa comparativa. No sé si la compramos. Bueno, alguna a favor, alguna en contra.
Nos están robando los invitados.
Eso sí.
Últimamente.
Sí. Pero bueno, quiere decir que estamos está haciendo bien, más o menos. Estamos apuntando bien.
Estamos apuntando bien.
Y que nos pone contentos igual, sí, que les vaya bien. Así que no vamos a decir quién es porque...
Igual vuelve.
Va a venir. Sí, estoy segura. Y bueno, como dijo Susy y yo que en el programa anterior, vamos siendo, y eso implica que, bueno, vamos cambiando un poquito, nos mutamos, nos transformamos, nos constituimos de nuevo. Y bueno, no vas a dejar de hacer lecturas pendientes.
Por supuesto que
no. Por supuesto que no, pero hoy hay un cambiazo, hay un enroque. ¿Por qué? Lo que normalmente es lecturas pendientes, hoy se agranda, se transforma y se convierte en entrevista. Y en un ratito más les presentaremos a la escritora Belén López Peiró, que está aquí con nosotras ya. Pero antes les traigo una recomendación, que hoy es sonora. Aunque, curiosamente, las raíces de este disco también vienen de parte de la escritura. Este es el primer tema. Se llama Abrimos las ventanas.
Quiero estar lejos, huyo de nuevo. Por dentro lluevo, no me esperes volver. Siento que quemo, me atrapa el ego. La rabia en juego, no me dejo querer.
Estamos escuchando a Zoé, que es una artista que nació en Badalona, aquí muy cerca de Barcelona, para quienes nos están escuchando desde lejos. Es músico, poeta, biólogo y se especializa en género. También es trans no binaria y autista con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Menciono estas características, primero porque él se presenta de esta manera y a la vez porque parte de su activismo tiene que ver con divulgar y estudiar la relación entre el colectivo LGTBIQA+ y el autismo, que lo explica desde un lugar muy interesante. Para que tengan una idea rapidita, lo que Zoé plantea es que las personas autistas tienen una manera de socializar y de relacionarse con las normas sociales diferente a las de las personas neurotípicas. Y si partimos de que el género es una norma social, se entiende que los autistas también tienen una relación diferente con el género, con la construcción heterosexual y con las normas heteropatriarcales. Esto explica que haya tantas personas autistas que son LGTBIQ+, plantea Zoé en su libro Autigénero, ¿sí? Autigénero. El libro está firmado como Zoé García Ahora les vamos a dejar los datitos debajo del podcast para que puedan acceder, y también el Instagram. Entonces, la invitación número uno es a navegar estas reflexiones para entender esta relación y para desmitificar los conceptos sobre lo queer, lo trans, lo no binario, la monogamia, el sistema patriarcal, y también sobre el autismo y las neurodivergencias. Porque, bueno, una es más, otra es menos, ¿sí? La deconstrucción es un hacer cotidiano. Y por aquí se van a encontrar no solo con ideas que les van a dejar pensando, sino que también les van a invitar a hacerse nuevas preguntas, que me parece lo más interesante de todo. Vamos a escuchar el otro tema, que es el lanzamiento de Zoe.
Estoy aburrido de los altibajos, de la cuerda floja y de buscar atajos. Quiero que me amarres contigo al presente. Siéntate a mi vera, deja que te cuente cómo me traicionan los domingos tarde. Sóplame en el pecho, siento que me arde. Déjame contarte un cuento. Átame a la cama, quiero que me folles lento. Vuelvo a ser torbellinos en el pecho y sé que ya no quiero volverme a ver.
Esta canción que estamos escuchando se llama Entre piel y piel. Zoe toca el piano y el bajo y ha participado en otros proyectos musicales, pero hace muy poquito presentó este, que es su primer disco, y se llama Cicatrices. Propone un pop electrónico, diría minimalista también y emocional. Muchas de sus letras nacieron de poemas publicados hace tiempo atrás que narran heridas que se transforman en relatos bonitos y finales más esperanzadores, según cuenta él mismo. Y por ahí viene la mano en este episodio, que es un poco, bueno, esta transición entre un momento del programa y otro. Teníamos ganas de hacer foco en la resiliencia, en cómo sobrevivimos y salimos probablemente distintas, distintes, fortalecidas de las situaciones adversas que nos vamos encontrando, y cómo sanamos y a la vez nos transformamos. Zoe García Castaño está en Instagram como @zoe.grks. Lo van a encontrar igual en la descripción del episodio. Su disco Cicatrices está en todas las plataformas que conocemos, y sus libros Autigénero, Guía para la Convivencia Neurodivergente, Fanzine sobre la Muerte y Entropía, que es un poemario, son ediciones independientes a las que pueden acceder desde el linktree de su perfil, que vamos a dejar también por aquí pegadito. Entonces, les invitamos a esta escucha interesante y a esta reflexión que propone Zoe, y nos vamos de este segmento con el último tema, que se llama No me voy.
Siento que soy solo un cuerpo, un llanto que frecuento, un sitio del que huir. No hay sitio para mí. Siento mi pecho en movimiento, tormentas en los dedos. Un sitio del que huir. No hay sitio para mí. Siento que voy siendo un rastro que consiento. Pienso lo que siento y miento más que pienso. Quiero ser aliento, tiendo a ir cayendo. Viendo movimiento, suelto el sufrimiento. Creo que me pierdo si me busco y no me encuentro. Cubierto de miedo, solo en el desierto. Pidiéndole lluvia, sintiéndome muerto. Las manos arriba y el pecho abierto. Siento que soy solo un cuerpo, un llanto que frecuento, un sitio del que huir, no hay sitio para mí. Siento mi pecho en movimiento, tormentas en los dedos, un sitio del que huir, no hay sitio para mí. Siento que voy siendo un rastro que consiento, pienso lo que siento y miento más que pienso. Quiero ser aliento, tiendo a ir cayendo, viento en movimiento, suelto el sufrimiento. Creo que me pierdo si me busco y no me encuentro. Solo en el desierto, pidiéndole lluvia, sintiéndome muerto. Las manos arriba y el pecho abierto.
Este tema un poco extraño que estamos escuchando se llama Kosoko. Es de Juana Molina y me gusta su parte experimental. así que la elegí para este momentito. Vamos a darle la bienvenida a Belén López Peiró. Muchas gracias por estar con nosotras.
Un placer, gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo estás?
Muy bien, contenta de que refrescó un poquito.
Ay, sí, gracias.
Barcelona en julio.
Eso mismo, julio, junio, agosto ya es una cosa lo que toca.
Bueno, Belén, muchísimas gracias. Eres la primera escritora que nos acompaña en Hacemos lo que podemos, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Yo encantadísima de traer la literatura nuevamente a este espacio. Bueno, Belén, la conocimos, yo creo que en todo el mundo, en 2018, cuando publicaste tu primer libro, Porque volvías cada verano. Y, bueno, en este libro lo que Belén consiguió fue plasmar los abusos que padeció en la adolescencia por parte de un familiar perteneciente a las fuerzas policiales, que siempre me gusta recalcar. Y más adelante, en tu segundo libro, Donde no hago pie, donde nos relata el periplo judicial que encauzó para denunciar estos abusos. Y bueno, actualmente vives en Barcelona.
Sí.
La podemos escuchar en su podcast, Cuentan, que recomiendo. Y también en tus talleres de escritura, si no me equivoco, Belén.
Sí, 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 sí.
¿Sigues haciendo así periódicamente talleres?
Sí, talleres de, sobre todo sí, de lectura y escritura. Uh-huh. Un poco como me parece muy necesario romper con la dinámica del escritor solitario que durante muchos años se hizo presente, sobre todo como nada, en la literatura, ¿no? Esa figura que era muy difícil de romper, teniendo en cuenta que, no sé, hoy en día hay muchos talleres de lectura y escritura colectiva. Uh-huh. Cada día es más importante como esta figura de mujeres y disidencias escribiendo. Y me parecía que eso también, bueno, yo lo hice durante muchos años en Buenos Aires, en el taller de Gabriela Cabezón Cámara, que es una autora argentina. Ahí fue donde escribí mis novelas y me parecía necesario que ese refugio que a mí me dio tanto, poder traerlo conmigo y poder transmitirlo a otras personas, ¿no?
Claro, porque bueno, ella publicaste el libro en 2018, ¿no? Uh-huh. Que si viajamos un poquito en el tiempo, era un año en el que estaban pasando muchas cosas en el mundo. El año anterior arrancó el Me Too en Estados Unidos, que fue quizá la parte más globalizada, donde muchas mujeres denunciando al productor Harvey Weinstein comenzaron una ola, ¿no?, feminista en contra de los abusos. Y en Argentina, ¿no?, de una manera más local o nacional, ¿no?, el movimiento Ni Una Menos, ¿no?, si no me equivoco, que comenzó un poquito
2015,
antes, 2015, ¿no?, un poquito antes, ¿no? Uh-huh. Y antes que no se hablaba de nada de esto, que no teníamos tantos referentes ni tanto el libro, ahí aparece tu libro, que yo creo que aquí, yo creo que en toda Latinoamérica corrió como una mecha, porque en ese momento en el que no existía todavía tantos ni tantos libros donde alguien pudiese narrar de esa manera su experiencia, aparece el tuyo. Y creo que ha sido también otro referente para otra gente en tu país y en el resto del mundo para ir más adelante. Y como decía, si no me equivoco, tú lo que hiciste fue tu experiencia convertirla en arte, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, bueno, para mí es importante, está bueno el empezar contextualizando, ¿no? Porque si vamos un poco antes también, la denuncia judicial la hice en 2014.
Claro.
En un momento donde ni siquiera estaba el Ni Una Menos en Argentina.
Claro.
Sí, las noticias eran quizás un femicidio, ¿no?
Que, sí.
Relatado como crimen
primero,
pasional.
Primero era muy difícil nombrar femicidio, ¿no? Uh-huh. Todavía se hablaban de crímenes pasionales. Uh-huh. Y por otro lado, cuando había un crimen o una denuncia por cualquier tipo de violencia sexual, siempre la culpa en los medios de comunicación estaban puestas en quienes denunciaban, ¿no? En ese contexto, yo, bueno, por esta situación de abuso intrafamiliar en la infancia y sobre todo cometido por alguien de las fuerzas de seguridad, sentí por un momento la necesidad de poder denunciar, sobre todo a raíz de una conversación con una de mis primas. Esta sensación de que si yo no denunciaba, la historia iba a volver a repetirse, ¿no? Sobre todo al enterarme que una prima más grande que yo también había vivido la misma situación. Entonces, al sentir esa responsabilidad, incluso con 20 y poquitos años, 21 por ahí, decidí llevar adelante la denuncia, escribirla, y esa fue la primera vez que, de alguna manera, las palabras se materializaron en escritura. Y pocos años después, a partir de la lectura de un libro de Cabezón Cámara, que era Le viste la cara a Dios, que habla de la víctima de una víctima de trata, yo acudo por primera vez a estos talleres de escritura. Y es a partir de una consigna de Abuelas de Plaza de Mayo, no sé si las conocen. Bueno, vos y Yanni, sí, claramente. Sí, sí. Pero que nada, que son realmente abanderadas por los derechos humanos en Argentina y una presencia bastante permanente en los medios de comunicación también y en las calles. De pronto convocaban a jóvenes a escribir alrededor de la palabra identidad. Cuando sueltan esta consigna en el taller, que bueno, la realidad era presentar un texto para que forme parte de una antología que se publicaría, yo me llevé la consigna como en la cabeza para ver si surgía algo. Y lo primero que me surgió alrededor de la palabra identidad, que bueno, repito, en Argentina estaba muy asociado a los crímenes durante la dictadura militar, y yo pensaba, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de identidad? ¿Qué nos constituye, no? Y sobre todo ahora con la migración también varía, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos? Y en ese momento me pregunté, ¿qué es lo que hace que sea quien soy en ese momento, no? Y era una chica de 20 y pico de años que estaba, quiera o no, muy atravesada por la situación judicial que estaba viviendo, que me estaba enfrentando, que había perdido a casi toda mi familia por denunciar a mi tío, que estaba, digamos, denunciando no solo a la institución familiar, sino judicial y policial, ¿no? Y realmente ese fue como el gran disparador. Y lo interesante, volviendo al taller de escritura, es que en el taller nunca me preguntaron si yo había sido la víctima o no, qué me había pasado, sino que cuando a partir de esta consigna llevé la primera voz, que es una de las voces que arranca la novela, lo único que me dijeron es, wow, qué bueno que está el texto. Y eso es lo que te transforma, ¿no? En lo que pasas a ser de víctima a escritora, de víctima a protagonista de tu propia historia.
Hay como un movimiento, ¿no? Desde el lugar, desde... Imagino que lo puedes narrar, ¿no? ¿Te permite una fortaleza diferente para escribir, poder contarlo de esa manera?
Yo creo que en esas instancias donde de pronto ni lo que te ocurrió es responsabilidad tuya, ¿no? Sino que realmente en el abuso sexual es muy difícil tener dominio porque sentís que el cuerpo es expropiado por otra persona, sentís que no tenés como dominio sobre... Y con el tiempo eso también va empeorando, ¿no? Porque es muy difícil como recuperar dominio sobre un cuerpo que vos sentís ajeno. Entonces digo, para mí fue muy importante poder sentir y entender que tenía dominio sobre las palabras. Y que había palabras que podían narrar lo que había vivido y no eran conceptos vacíos, ¿no? Porque realmente iba a la justicia y los conceptos víctima-victimario a mí no me decían nada. Las formas de narrarnos en los medios de comunicación me hacían sentir avergonzada, culpable. Entonces yo decía, ¿de qué manera podemos apropiarnos? ¿De qué manera puedo apropiarme de lo que me pasó? Sentir un poco de dominio con las palabras para poder mostrar qué hay detrás de esas palabras y de una manera que no sea revictimizándome, ¿no?
Y de alguna manera al ir a un taller, imagino que estar con otra gente, al constituirlo un poco más en red, ¿te ayudó esa experiencia en lugar de hacerlo desde tu anonimato o tú sola?
Totalmente. Bueno, vuelvo un poco al principio. Para mí no existe la escritura en soledad. Sí hay un momento donde volcás en el papel, pero para mí es un hecho realmente colectivo la escritura. De la misma manera que una cosa es leer en soledad y otra cosa es poder conversar con otra persona. Además de entender la lectura como un movimiento activo, ¿no? Individual, pero activo. Pero más allá de eso, yo creo que también fue la importancia de entender que era un hecho político, sin dudas, porque estaba hablando de un abuso sexual. Pero por sobre todas las cosas era un hecho literario. Y eso fue también lo que para mí me cambió totalmente la perspectiva, ¿no? Porque yo me preocupé más por la calidad literaria que por mi historia personal. O sea, entendí muy pronto, y gracias a este taller colectivo, que en definitiva no importaba tanto mi historia personal en nombre propio, en nombre de Belén. Porque a medida que iba leyendo nuevos textos me daba cuenta que cada vez más compañeras se acercaban y me decían, yo viví una historia similar, en este caso no fue mi tío, fue mi hermano, fue mi padre, fue...
¿En el mismo taller?
En el mismo taller, y cuando de pronto hicimos alguna lectura en contexto de Feria del Libro, antes de que se publicara, era lo mismo. Y a medida que iba descubriendo esa resonancia, que sin un otro, sin una otra, sin un otro, es imposible, ahí te das cuenta que realmente no importa la primera persona. Lo que importa es que es una problemática que trasciende fronteras, empezando por ahí, y que, por sobre todas las cosas, se da en un marco de instituciones de que son familiares, educativas, médicas. Realmente está trasciende las fronteras también dentro de la sociedad. Y por ese punto, digamos, a partir de ahí fue toda la edición literaria, ¿no? Donde hay pocos nombres, donde decido, en un principio pensé que iba a ser una ficción, y luego lo hice no ficción y asumí que era mi historia, por un lado un posicionamiento mío, pero también porque para mí era importante incluir el expediente judicial que denotaba que se trataba de una historia real, ¿no? Porque la justicia habla una lengua que no es ni mía ni es de ustedes, es una lengua otra, que realmente era necesario que cada vez más personas pudieran acceder a ese lenguaje judicial, ¿no? Porque si no... Nada.
Claro, una traducción, de alguna manera.
Los muros son muy opacos, digamos, lo que ocurre dentro de los pasillos de los tribunales, ¿cómo hacen las personas para acceder? Y digo, ¿no? Porque cuando yo pensaba en denunciar, es muy difícil entender qué ocurre del otro lado, porque muchas personas se ocupan de ocultarlo, ¿no?
Claro.
Y al tomar esta decisión, al ser una autoficción, al plasmarlo todo ahí... Pones la cara, pones el cuerpo y te pones como un ejemplo, con lo bueno y con lo malo que eso te puede llevar a ti. Sí que sabemos que hay mucha gente que gracias a tu caso se lanzó. No sé, me suena...
Chema Fardín.
Sí,
¿no?
Argentina. ¿Tú tenías conciencia de estar allanando en el camino a gente? O sea, aparte de todo este proceso de decir, vale, tengo que hacerlo porque por las que vienen detrás... ¿Tú eras consciente de la repercusión que se iba a tener en tu país y fuera?
No, para nada. Yo quería escribir.
Ya.
Yo quería escribir y quería hacerlo bien. Y me parecía que lo que tenía que hacer era contar una historia. Que en este caso era mi historia. Y tenía que empezar por ahí para poder empezar a contar otras historias. Como que necesitaba primero hacer esa transparencia personal. Y como parte del proceso creativo, digamos, el objetivo siempre estuvo ahí. Después, si una historia... Si encontrás... el lenguaje correcto, si encontrás la forma correcta, yo creo que después de mucho trabajo eso significa que vas a poder comunicar y transmitir algo que luego genere una resonancia social. Pero hablando de esto también me pasó que después de publicar el primer libro, yo me sentía un poco rara, en algún punto también un poco hipócrita. ¿Por qué? Porque para mí no era nada fácil llevar adelante la denuncia judicial. O sea, yo decía... Primero, lo escribí, repito, sin pensar en las consecuencias, ni siquiera familiares al interior de mi familia. O sea, que fue, imagínense, cuando lo publiqué. Después, las consecuencias sociales.
O sea, hubo gente de tu familia que no, tal vez no sabía que ibas a publicar el
libro.
No,
nadie sabía de qué estaba escribiendo. No.
Muy duro, más duro todavía. Sí. O sea, si ya lo era... Claro.
Sí, pero a eso va con... como yo siempre aconsejo un poco escribir sin pensar en quién va a leerte y en cómo van a leerte, porque si no es un poco cohíbe, coarta el proceso creativo. Y en definitiva lo digo porque así fue mi experiencia. Yo creo que no hubiese publicado este libro si lo hubiese pensado 2 o 3 o 4 o 5 veces. Por una cuestión, básicamente porque... A veces tenés que romperte, que romper eso que te rodea. A veces una frase común en los talleres es no se escribe para la familia, ¿no? Como porque no escribís para que te lea tu familia, si no, no puedes escribir. Uh-huh. Entonces...
Claro, mucho condicionamiento.
Mucho condicionamiento y parte de lo que me pasó es que, claro, en esto de no pensar después de publicarlo, me di cuenta, y ahí viene la segunda parte, viene donde no hago pie, que puede leerse independiente, pero es como una continuación del primero. Viene con que me di cuenta que había cada vez más personas, y después de lo de Telma, que hubo como un boom en los llamados por teléfono a denuncias, un incremento general, que por un lado vos decís, che, esto es espectacular, porque realmente se dimensionó los números, las cantidades de personas que vivieron, que viven, y que si no hacemos algo va a seguir pasando, si no hacemos un trabajo en las infancias sobre todo. Pero también es algo real, que hoy la institución judicial es una institución ultra patriarcal. Uh-huh. Sobre todo, yo voy a hablar de lo que más conozco, que es Argentina. Sé que acá los procesos varían tampoco tanto, pero entonces, ¿yo qué les estaba diciendo? Les estaba transmitiendo, vayan y denuncien y sométanse a 10 años de proceso judicial. Yo no quería eso tampoco.
Yeah.
¿Por qué? Porque yo, o sea, desde los 20 a los 30 años, o sea, una edad que tal vez, no sé, yo lo pienso como el, qué sé yo, la etapa que por ahí más sos, que sos joven, que experimentás, que sos más libre. Yo tenía que ir a declarar, tenía que escribir el proceso judicial, tenía que hacer pericias, tenía que todo como irme de vacaciones en el momento de feria judicial por si me llamaban a declarar, tenía que viajar 3 horas para ir a declarar, volver a Capital, hacerlo con mi familia, después cuando se cansaban hacerlo con mis amigas. Un montón de cosas que tal vez era una edad para hacer otras cosas, claro. ¿Viste? Y lo digo con toda la honestidad del mundo, porque creo que nadie se merece eso. Y yo no se lo deseaba a otra persona, incluso aunque sepa que estuviera bien, pero ¿por qué siempre tiene que haber un sacrificio para nosotras, no? Como, sí, es lo que tenés que hacer, tenés que ir a denunciar. ¿Quién lo dice? Porque estamos sometiendo a alguien a que sufra. Eso era lo que me pasaba en ese momento. Y lo digo de esta manera porque realmente no es un procedimiento grato. ¿Que me arrepiento o no me arrepiento?
Claro,
eso es otra cosa.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué reflexión posterior tenés con respecto a esto que decís?
Lo que creo es que fue... primero, hay muy poca información. Y ahí es el motivo por el cual publiqué el segundo libro. Yo lo que decía es, ok, si lo hacen, que lo hagan. Y vamos para adelante. O sea, yo repito, no me arrepiento, lo volvería a hacer. Pero está bien dar información para que las personas que se meten en esta situación, que además hay que tener... dinero para costear, no solamente los viajes, las declaraciones, si tenés un defensor privado, porque allá es muy difícil el tema público, también tenés que poder costear todo lo que es tratamientos, terapias individuales, colectivas, en
claro,
el caso
soportarlo.
También. Claro, porque digo, eso tiene un costo. Claro. Y no, o sea, seríamos como muy hipócritas si no decimos, che, no todas las personas pueden hacerlo. Yo a veces tenía que viajar 1 o 2 veces por semana, 200 kilómetros. Digo, no todas tenemos ese acceso, ¿no? Y yo decía, bueno, si vas a denunciar, ten en cuenta esta información, ¿no? Como a mí, o sea, por un lado yo creo que ¿por qué volvías cada verano? Surge en base a lo que a mí me hubiese gustado leer... Si hubiese buscado un libro que diga, ah, bueno, alguien vivió algo parecido a lo que viví yo, más allá de en qué contexto, en qué edad, qué miembro de la familia, pero sí decir, ah, bueno, hay alguien que puede entender esta experiencia, no estoy sola. Pero bien, después había otro momento donde yo digo, cuando yo tomé la decisión de denunciar, yo creo que fue bastante inconsciente y fue más bien decir... necesitaba alguien que pueda poner un poco de orden al interior de mi familia que no lo estaban haciendo. O sea, la solución fue expulsarme y muchas de mis primas menores de edad seguían en contacto con el abusador. Entonces, yo sin entender, yo creo también con 20 años, la complejidad del poder, de la estructura judicial, de que en definitiva seguimos hablando de una institución patriarcal, decía, necesito que venga alguien, no sé quién, no sé cómo, a decir, este tipo no puede estar en contacto con menores de edad. ¿Por qué? Porque mi familia no podía hacerlo, ¿no? Entonces, claro, pero la información llegó después, ¿no? Como llegó a medida de que iba avanzando y cada vez que entraba una pericia no sabía lo que era una pericia, como no entendía bien qué tenía que hacer, cómo era una audiencia, si me lo iba a cruzar o no me lo iba a cruzar, qué significaba la perimetral, qué significaba el botón antipánico. Un montón de cosas que me hubiese gustado que alguien, si no es alguien cercano que me lo cuente, poder leerlo en algún lugar. No sé si les pasa, pero a veces cuando vivimos alguna experiencia decís, o escuchar un tema, o escuchar un podcast, o leer un libro que pueda
sí,
tal vez darnos...
Sí, no estoy sola.
O una guía, como cuando te pones de cero a hacer una cosa.
¿Cómo hacer? Sí. ¿Cómo atravesar un proceso judicial dificultoso, doloroso?
Afortunadamente, Belén, salió bien. La justicia te dio la razón y yo leí tu columna en El País cuando esto ocurrió, creo que fue en enero del 23, puede ser, hace 2 años y algo, y decías que por fin esto era un punto y aparte que necesitabas para ahora llevar tu proceso creativo por fin a otro punto, ¿no? A crear otro mundo, a poder ser otra escritora que tú no hubieses querido ser. Tú no tú hubieses preferido crear otros libros, pero bueno, esto fue lo que te pasó y ahora por fin pudiste seguir adelante. ¿Qué has estado haciendo, si nos puedes contar?
Sí, bueno, vengo hace como 4 años o 5 escribiendo una novela que me está llevando mucho tiempo y tiempos que no van con los tiempos de producción capitalista del mundo que vivimos ahora, donde te puedes tomar ese tiempo libre. No, es como escribir en los huecos, más que fui madre hace 9 meses, entonces la escritura es de noche y ya deshora. Pero bueno, sale a principios del año que viene. Es una novela de ficción y bueno, ojalá que la lean y les guste.
¿Y se publicará primero aquí en España o en Argentina?
Automáticamente en las dos.
A mí me gustaría preguntarte también cómo fue ese acompañamiento, que seguro que lo hubo, a pesar de que la familia no estaba de acuerdo con toda esta situación y con la decisión que habías tomado. ¿Quiénes estuvieron ahí haciendo de red, que es tan importante? Digo, desde el taller de escritura que te llegó esta propuesta, que te disparó la idea, hasta, no sé, supongo que habrá habido amigas, ¿no?
Sí, totalmente. Primero hubo una reconversión del núcleo más íntimo, y con eso me refiero a madre, padre, hermano, que fue como, en esto de no escribir para la familia, también fue importante entender que yo creo que fue a partir del libro que tomaron realmente conciencia de... Viste, hay muchas cosas que no decimos en el ámbito privado, que es muy difícil decirlas y también recibirlas con cierta calma. Y yo creo que
has tenido preguntar.
Sí, ni hablar. Pero yo creo que la escritura permite registro y un libro es bastante atemporal, entonces podés ir y volver y con el tiempo que cada uno pueda. Y creo que eso fue un... Bueno... Lo hicimos como la mierda, ¿cómo volvemos a empezar? Y eso creo que pasó con nosotros y fue muy interesante y ahí vamos. Y también entender que como tomar conciencia de que esta construcción también se da en estos núcleos, ¿no? Y ahora yo soy madre y digo, la realidad es que este vínculo no es para siempre ni está dado, sino que día a día hay que construirlo y hay que tomarse el tiempo y nada, y me parece que eso es importantísimo. Y después la conciencia absoluta de que justamente esta construcción también está por fuera de eso que vino con nosotros cuando nacimos y que de pronto es lo que conocemos, y cuando todo eso se cierra, se termina, hay que buscar en otro lugar. Yo creo que lo asocio mucho al proceso migratorio, porque creo que cuando migré no había tomado conciencia que ya había migrado al interior de mi país. Quiero decir, como cuando tuve que de alguna manera abandonar el pueblo donde tenía las personas que eran más cercanas a mí, mi familia, muchas amigas, y de pronto me di cuenta que no podía volver porque ahí estaba el abusador, estaba todo como... Fue una parte de mi vida que tuve que dejar y construir todo en la ciudad. Es como de alguna manera empezar y volver a construir lazos, y tal vez si los fines de semana estaba con amigas o familiares del pueblo, empezar a hacerlo con otras amigas en la ciudad, empezar a construir esa familia que por ahí ya no existía o existía a medias, buscarlas en otro lado, buscar el refugio en otro lado. El taller de escritura fue un refugio para mí. Mi tallerista y mis compañeras me acompañaban al pueblo a buscar el expediente, me acompañaban en otros procesos que para mí eran bastante complejos. Y creo que eso es muy importante porque, qué sé yo, te da herramientas para la vida y también te permite como cierta libertad y cierta soltura, no viendo la parte, o sea, hubiese estado buenísimo que no pase, pero pasó, y creo que es como que te permite ver desde distintos ángulos la realidad, lo real, las formas afectivas, las formas de poder formarnos, querer, movernos, la libertad, qué sé yo. Yo creo que la migración también estuvo asociada mucho a ese proceso, sí.
A Belén la tenéis en su Instagram, Belén López Peiró, y yo creo que en 6 meses tenéis un nuevo libro de ficción que saldrá en lecturas pendientes seguramente.
Seguro.
Y,
sí, quiero agregar una cosa más.
¿Sí?
Porque pensé que ibas a preguntar, entonces estaba dando pie. Pero yo quería preguntarte, Belén, ¿cómo es tu relación con el humor y con...
y con tu reconstrucción personal, digo esto, cómo convertir el dolor en risa, o son cosas que van por caminos paralelos, ¿no? Porque son experiencias duras y desgarradoras, pero que a la vez no podemos permitir, digo, distintos, ya sea la experiencia que cada una haya tenido, pero es como desde un lugar una dice, yo no puedo permitir que esto se me robe la vida y que me quede ahí para siempre, ¿no? Sobre todo habiéndote sucedido tan de pequeña, es como, ¿qué hago? ¿Me llevo esto para el resto de mi vida? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo pensás?
Bueno, yo creo que cuando escribí la nota del país, para mí fue muy importante porque me acuerdo que después de publicar el segundo libro y cuando salió la sentencia, fueron muchas las personas que me dijeron, y entonces el tercero y el cierre, y porque fue un proceso de juicio oral. Y yo decía, pero creo que ya está. Creo que, además es algo interno, ¿no? Como que llega un momento en donde te das cuenta que hay un momento interno donde se cierra ese proceso que duró muchísimos años, y cada una vive sus propios procesos y el cierre no lo puede dar más que una misma, ¿no? Pero recién cuando ese cierre existe es que podés empezar, yo decía, puedo empezar a imaginar otros mundos posibles, ¿no? Como puedo empezar a pensar qué otras cosas quiero hablar, qué otras cosas puedo escribir. Porque además son muchas y la realidad es que también es muy difícil imaginar otros universos o imaginar otros personajes cuando la realidad es tan abrumadora. Entonces, de pronto, cuando algo de eso pasa a un segundo plano, empieza a aparecer la posibilidad del disfrute, empieza a aparecer... Yo creo que la migración tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Que cuando migré todavía seguía muy cerca la causa judicial. Me costaba mucho como romper con esos ritmos impuestos, me costaba mucho... escribir sobre otra cosa con la cercanía tan abrumadora de esa realidad que estaba ahí. Y bueno, cada cual encuentra sus propias soluciones, pero en mi caso yo creo que la posibilidad de... En el feminismo se habla mucho del goce, del deseo, de la posibilidad de... qué sé yo, de vivir con otra soltura la vida. Y creo que eso también es una elección. Y en mi caso la elección de... sentirme satisfecha y creer que es suficiente con dos libros y con la causa, y decir, con la causa ya cerrada, ¿no? Que bueno, decir, bueno, hasta acá, ¿no? Porque yo creo que hice no solo todo lo que pude, y sino que hasta acá porque yo también necesito disfrutar y necesito seguir mi vida y necesito tener la posibilidad de escribir otros mundos posibles, no necesariamente por sentirme responsable por otras personas, ¿no? Sino porque realmente se me canta hablar de otros mundos que tal vez pueden ser mejores o peores, pero que también me ría mientras estoy escribiendo, que también me junte a leer el porque sí, ¿no? Dejar de buscar la utilidad en las cosas, que eso también es necesario en los tiempos que corren. Y es muy necesario, pero repito, es una elección y es muy importante ser conscientes de eso, porque si no a veces como repetimos y creo que la elección del disfrute, la elección de seguir adelante y de permitirse también sonreír y demás es súper importante, y a mí me costó un montón, pero realmente creo que el último tiempo me estoy dando esos placeres.
La distancia ayuda también, ¿no?
Sí.
Física, digo.
Sí, y en mi caso un bebé es puro presente y es puro presente. Y cuando de pronto dejas un poco el pasado, que es lo que fue y que ya no lo podemos cambiar, sino que sí puedes revisar y ver cómo seguir. Y revisar ya lo hice, digamos, ¿no? Como lo sigo haciendo y lo podemos hacer conjuntamente, pero también necesito mucho de ese presente y de ese presente de cara también al futuro, ¿no?
Muy lindo, muy lindo. Sí, es necesario. Ahora sí, bueno, muchísimas sí. Gracias por haber venido.
Y lo dicho, ojalá vuelvas aquí con nosotras para presentarnos la ficción. Gracias por esta reflexión sobre la maternidad, la migración, tu trayectoria y sobre todo esta resiliencia o este proceso reconstitutorio que tiene también la escritura y el arte en sí. Muchísimas gracias por compartir la historia, por hacer esta retrospectiva de tu trayectoria con nosotras aquí hoy. Ha sido precioso hablar contigo, Helen. Muchas gracias. Y recuerdo a la gente en su Instagram la podéis encontrar, Belén López Peiró, el podcast, en Cuentan. Y si en algún momento, que yo creo que sí, vuelve a su taller literario, la podéis seguir en sus redes.
Lo publicas por redes, ¿no?
Sí.
Y nada, ahí la podéis encontrar.
Y como este también es un programa musical, queríamos preguntarte, ¿con qué música te gustaría cerrar este momento? Algo que te haya llenado en esos momentos de necesito escuchar algo que me sienta bien.
Sí. Me preguntaste hace un rato. Yo soy del pueblo, soy muy del folclore. Uh-huh. Hay una canción, pero no sé si se llama así, que es Entré a mis pagos sin golpear.
Muy bien, vamos a escuchar. Esto es Hacemos lo que podemos. Formamos parte de Asociación Las Pibas. Esto es Las Pibas Radio y estamos en los estudios de Radio Fabra. Muchas gracias a todos los que hacen posible esto y nos vemos, nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto, Miguel.
Hasta pronto.
Fue mucho mi pena andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan, cacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho.
Radio Las Pibas.
Radio Las Pibas. Thank you.